Estamos en mayo, a punto de finalizar este mes, y aunque todavía las temperaturas que tenemos son algo inferiores a lo habitual en esta época, hay que tener en cuenta que, bueno, en menos de un mes vamos a entrar en el verano, Nara Basategui.
Y esperemos entonces tener unas temperaturas mejores, ¿no, Ara?
Sí, sí. Y sí, con, ¿no?, temperaturas muy calurosas, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues con temperaturas muy calurosas y con las no tan calurosas hay que hidratarse, hay que saber hidratarse bien a lo largo del día, porque muchas veces es algo que se nos suele olvidar, que tenemos que beber agua y que tenemos que hidratarnos, pero quizá pues en verano hay que darle más importancia a esto de hidratarse. Y bueno, sabemos que hay que hacerlo con agua, sí, pero bueno, vamos a buscar alternativas, maneras de refrescarnos un poco más.
¿Y cuánto hay que hidratarse? Porque claro, yo creo que hay mucho mito y mucha leyenda en,
sí,
cuánto hay que hidratarse al cabo del día, ¿no?
Y esto de, no, cuando comas o cuando desayunes o cuando cenes, no bebas agua en esas otras horas. Bueno, todo esto es así. Bueno,
nuestra propia hidratación, digamos que es el tema de este Universo Sapiens, que vamos a aclarar con Aitor Sánchez, dietista, tecnólogo alimentario, conocido como Mi Dieta Cogea. Aitor, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenos días. Qué bueno, ¿cómo estáis?
Muy bien. Una de las primeras cuestiones o de los mitos que tenemos que aclarar es ese, ¿no? El de si realmente tenemos que beber 2 litros de agua al día, o el de si tienes sed ya estás completamente deshidratado. Tanto la una como la otra son verdades a medias, medias verdades, mentiras completas. ¿Qué nos puedes decir, Aitor?
Bueno, ambos mensajes tienen algo de verdad y algo que tenemos que matizar. Esos 2 litros de agua, o esos famosos 8 vasos de agua al día, son simplemente una orientación, pero realmente la cantidad de agua que necesite cada persona va a ser muy variable dependiendo de si nos exponemos más o menos al calor, si estamos cerca de un aire acondicionado o si practicamos deporte. Menos mal que el ser humano viene con un software instalado en la cabeza que se llama SED, que nos permite saber cuándo tenemos que beber. Al menos funciona bastante bien esto de la sed si estamos acostumbrados a beber agua. Ahora profundizaremos sobre otras alternativas que sí que distorsionan la sed. Y por lo tanto, ese segundo mensaje, el de si tienes sed ya estás completamente deshidratado, no es del todo así. Si te ha entrado sed, es posible que ya estés parcialmente deshidratado y que no habría que haber esperado del todo, pero el mensaje más importante es, si ya tienes sed, no esperes más, ve a beber agua, porque si no, entonces sí que vamos a profundizar y vamos a acentuar esa deshidratación parcial, y entonces ya nos va a repercutir tanto en la salud como en el rendimiento.
Aitor, una de las cosas que has dicho es que esos 2 litros es también dependiendo un poco de la persona, ¿no? No sé si precisamente hay que tener especial atención con las personas mayores y con los más pequeños de la casa. Y otra de las cuestiones es también la temperatura de la propia agua, ¿no? Tiene que estar muy fría, es mejor una agua templada. Primero, la edad, si es importante o no y si hay que poner especial atención. Y por otra parte, la temperatura del agua, Aitor.
Sí, la edad es importante porque, por ejemplo, con personas mayores y también con peques, tenemos que estar más pendientes al ser población vulnerable, sobre todo a olas de calor, a golpes de calor, porque en esta edad tenemos parcialmente distorsionada la sensación de sed. Y luego, sobre todo, los peques, que muchas veces se distraen. A lo mejor tienen agua, pero no tienen a su alrededor, nos la piden y le dices, oye, ahora mismo, cariño, pero se vuelven a jugar al parque y siguen a lo suyo, ¿no? Porque pueden estar jugando prácticamente hasta que se mareasen, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que es mejor estar pendiente, ofrecer agua de manera regular, y lo mismo con personas mayores, ¿no? Porque a veces no quieren molestar, a veces no quieren ser un incordio, y sí que es mejor dejar disponible cerca de estas personas agua y recordarlo de manera recurrente. Ahora, si además incluimos que a personas mayores o a peques les ofrecemos a veces zumos, refrescos azucarados o bebidas no tan saludables, estamos encima contribuyendo a que esta sensación de sed no funcione adecuadamente. Así que es importante acostumbrarles a beber agua. La temperatura en verano, ligeramente fresca, sería lo ideal. Que no sea fría, 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 pero sí ligeramente fresca.
Uh-huh. Más cosas, o más mitos, o más cosas que escuchamos en la calle y que podemos desmentir o confirmar. No se debe beber agua en las comidas. Y yo te digo esto, Aitor, porque a mí me pasa que cuando como es cuando más sed me da. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal.
Bueno, si llegamos a la hora de comer o a la hora de cenar con mucha sed, sí que puede ser indicador de que habría estado bien haber bebido más durante esa mañana o durante esa tarde. Es decir, de esto que nos sentamos a la mesa y directamente, 2 vasos de agua antes de empezar a comer, Es un indicador de, oye, estate más atento en 3 horas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sea contraproducente beber agua durante las comidas. De hecho, es lo que debemos beber. Porque ¿cuál sería si no la alternativa? Una bebida alcohólica, un refresco. Es decir, nunca va a haber nada que sea más saludable que el agua. Lo único que sería ya mejor evitar sería grandes, grandes cantidades de agua, pero estaríamos hablando de 1,5 litros, de 6 o 7 vasos de agua, porque esas cantidades tan grandes sí que pueden hincharnos demasiado o incluso diluir nuestros jugos gástricos y hacer que no tengamos una correcta digestión de la comida. Pero tomarnos 3 vasos de agua o incluso 4 durante una comida, si se hace de manera espaciada y desde el inicio hasta el final, no tiene que representar ningún problema.
Aitor, lo curioso es que hay gente que, a ver, que se hidrata sin recurrir al agua. Nunca beben agua y hay gente que existe que sea así. Estas personas, ¿con qué se hidratan? ¿O se hidratan de forma adecuada?
No, no sería una hidratación de forma adecuada y hay veces que ni siquiera sería una hidratación. Esto pasa mucho con las bebidas alcohólicas, que al ser líquidas nos creemos que nos hidratan, pero en realidad luego al eliminar, a la necesidad de eliminar el etanol, el alcohol de la sangre, sabemos que necesitamos recurrir a agua para eliminarlo por la orina y creo que mucha gente ha experimentado qué sucede en nuestro cuerpo si nos hemos pasado alguna vez con vino, con cerveza o con bebidas alcohólicas. No nos sentimos hidratados precisamente al día siguiente o a la mañana siguiente. Uh-huh. Es decir, las bebidas alcohólicas no hidratan, al contrario, nos deshidrata esa cantidad de alcohol. Y luego el problema con todas aquellas aguas de sabores, refrescos, zumos, es que están incluyendo una gran cantidad de azúcar en la dieta y además nos estamos acostumbrando a que beber siempre tenga que ser algo hiperestimulante y no tiene que ser así. El agua ya nos debería proporcionar suficiente placer, suficiente bienestar y si necesitas que tu agua sepa algo, tengas que añadirle un sabor o un jarabe, eso es una indicación de que habría que corregirlo poco a poco, pero como una gran prioridad dentro de nuestra alimentación.
¿Qué consecuencias tienen estas personas que se hidratan, por utilizar este verbo, a base de este tipo de bebidas, de zumos, refresco con gas? A nivel salud, me refiero.
Sí, es una puerta de entrada para sobrepeso, para obesidad, para diabetes, también para caries. Y, por supuesto, lo que vemos aquí es que es un obstáculo para luego volver a incorporar agua. Esto nos sucede muchísimo con algunos países de Latinoamérica que tienen incluso institucionalizado en comedores escolares el agua de sabores. Uf. Entonces vemos que llegan a la adolescencia o llegan a la adultez con muchos problemas para beber agua porque se han acostumbrado toda su vida a que el agua sepa fresa, sepa melocotón y encima en formato dulce. Esto es importante evitarlo.
Bueno, todas estas bebidas que has dicho, acabas de decir que es importante evitarlo. Claro, llegamos al momento de las terrazas, tiramos de refrescos, de, como bien decías, bebidas alcohólicas. En las terrazas, ¿qué alternativas puede haber para reducir al menos el consumo de este tipo de bebidas? Porque muchas veces tampoco se nos ocurren, o como no estamos acostumbrados, pues bueno, no nos damos cuenta, ¿no? Pero ¿hay alternativa?
Sí, hay alternativas y además hay formas de mantener un terraceo sin grandes cambios, pero que no sea tan impactante. Por ejemplo, si tú estás de cañas o te quieres tomar algo en la terraza, también puedes intercalar agua mientras tanto. Tú te puedes beber una cerveza y a lo mejor luego pedirte un vaso de agua antes de la segunda o de la tercera. El problema es que hay gente que ya va a la terraza y quiere matar toda su sed a base de cervezas. Y ya hemos explicado que ni nos sirven para hidratarnos y encima vamos a estar tiempo bebiendo alcohol en lugar de hidratarnos. Entonces, una primera idea, ya vayamos a una celebración, a un banquete, a un terraceo, sería siempre alternar agua con lo que estés bebiendo. Y luego, por supuesto, también tenemos otras ideas. La primera de todas ellas, y que creo que ha sido una gran mejora en los últimos 5 y 6 años, las cervezas sin alcohol han mejorado muchísimo. Hace una década eran menos sabrosas, menos conseguidas, pero ahora la verdad es que tecnológicamente se ha mejorado mucho con las cervezas sin alcohol. También tenemos, por ejemplo, el zumo de tomate, que hay prácticamente en casi todos los restaurantes, que es una genial alternativa. Tenemos un café con hielo, tenemos un té o un poleo menta que podemos pedir con hielo. También podemos pedir agua con gas. Hay muchas ideas e, insisto, si no nos parecen atractivas, siempre podremos intentar intercalar agua con el resto de bebidas.
¿El agua con gas es una buena alternativa?
Sí, sí, sin ninguna duda. Además, nos da este juego de burbujeo, que parece que muchas veces necesitamos algo gaseoso para entrar en ese modo, ¿no? De estar de celebración. Y puede estar muy bien, ya no solo para el terraceo, sino también muchas veces para la fiesta. Hay gente que lo que le gusta o lo que se ha acostumbrado saliendo de fiesta es teniendo un vaso fresquito con hielos y algo de limón y burbujas en la mano. Y tenemos muchos pacientes que han cambiado los gin tonics, o a lo mejor se echan un gin tonic por la noche y el resto agua con gas. Y están igual de a gusto en esa celebración.
Eso es sugestivo, te lo pones en un copón y ya parece, ¿no?, como que estás tomando otra cosa.
Yo, Aitor, me quedo un poco sorprendida con la cerveza sin alcohol, como que puede ser una buena alternativa para hidratarse. Esto me ha dejado, me ha alegrado mucho, pero no esperaba que una cerveza sin alcohol pudiese servir como una buena hidratación.
Sí, sí que lo es, porque está incluyendo toda la cantidad del agua que tiene la cerveza sin alcohol, y luego además al incluir un poquito de hidrato de carbono, aunque no habría falta, ¿no?, porque siempre la tomamos y sobre todo en la terraza siempre va a venir acompañada de otros hidratos de carbono, probablemente de alguna otra patata o de algún otro trozo de pan que estemos tomando. Pero la cerveza sin alcohol sí que sería una buena alternativa. A ver, yo no la recomendaría tomarla a diario en casa, porque estamos, aunque sea en menor cantidad, sí que estamos incluyendo parte de unas calorías extra y de unos azúcares extra que no serían necesarios. Pero en el contexto de una terraza, de una celebración, vamos, una cerveza sin alcohol sería una fantástica elección, sin ninguna duda.
Decías que en algunas culturas, se toman estas bebidas o estos refrescos en las comidas. ¿Hay mucha diferencia, si es que la hay, entre los refrescos edulcorados y los azucarados?
Sí que la hay, sobre todo para algunos impactos en la salud. Por ejemplo, un refresco azucarado siempre nos va a venir con un extra de energía, de calorías y de azúcar. Entonces, ahí vamos a tener siempre, con un consumo continuado, más riesgo de sobrepeso, más riesgo de obesidad, y es preferible reducirlos. Los refrescos edulcorados son, digamos, un parche o una mejora. No podemos, simplemente por decir, no tiene azúcar, no pasa nada, recomendar un consumo continuado de los mismos, porque esos edulcorantes siguen teniendo también un impacto para la salud, no tan grave, pero lo tienen, sobre todo a nivel digestivo. Uh-huh. Y luego que nuestro paladar y nuestra lengua se acostumbra mucho a esos sabores dulces, aunque sea sacarina, aunque sea aspartamo, acelsulfamo potásico, aunque sea un edulcorante, tu paladar se sigue acostumbrando a esos sabores dulces y no queremos depender tanto de ese sabor dulce. El único escenario, el único momento donde quizás recomendaría uno de estos refrescos sería quizás si hemos practicado deporte y a lo mejor, hemos hecho una salida en bici o hemos salido a correr. Pues bueno, ahí a lo mejor sí que puede tener sentido escoger la versión azucarada, aunque sería también mucho mejor habernos llevado con nosotros mismos una pieza de fruta o fruta deshidratada y no caer en el refresco como la alternativa ideal para reponer esa energía perdida.
Aitor, hablemos de zumos naturales. ¿Están bien? Porque, claro, últimamente hemos escuchado, quizá no es la mejor opción un vaso, por ejemplo, de dos naranjas exprimidas, porque se toman más azúcares, no llega todo el alimento. Y parece que ya entramos un poco en esas contradicciones de qué tenemos que hacer con los zumos naturales. ¿Sí o no?
Pues los zumos naturales, cuanto menos los consumamos, mejor. Eso no quiere decir que, imagínate, ese sábado o ese viernes que vamos a desayunar fuera, estamos haciendo algo diferente, nos apetezca pedirnos un zumo de naranja natural con nuestro desayuno. Puede estar bien, pero lo que no debería estar es como muy presente, con recurrencia. Saber que cuando estamos tomando un zumo natural, estamos tomando una gran cantidad de azúcar libre. Sí, por el contrario, nos gusta mucho beber fruta y que sea algo distinto, ya me pasaría a buscar alternativas de zumos o de sopas frías. ¿Cuál podría ser una buena idea? Zumos que en lugar de frutas sean hortalizas. En este caso, el zumo de tomate, que he recomendado antes, puede tener entre 3 y 4 veces menos cantidad de azúcar. Entonces, si a ti estás ahí preparando la comida y te apetece tomarte algo distinto, a modo picoteo, un zumo de tomate puede estar muy bien y además lo tienen en las terrazas. Lo mismo con el zumo de zanahoria, que al ser una raíz, su cantidad de azúcar es mucho menor. Y ya digo que si estamos fuera de casa o incluso en el hogar nos queremos preparar algo diferente, podemos recurrir al gazpacho mismamente, que es una opción muy buena para beber algo así refrescante en la piscina, en la playa, e ir con nuestro gazpachito ahí en la nevera.
Son buenas alternativas los denominados zumos verdes que, digamos, mezclan hortalizas con frutas.
Sí, podrían serlo. Lo importante de estos zumos verdes o jugos verdes es recordar que no tienen propiedades mágicas, que cuando se pusieron de moda era porque decían, ah, es que es detoxificante o va a ser drenante, te va a purificar. Vamos a ver, que no es purificante si estás simplemente triturando el apio o triturando las espinacas y la zanahoria. No tiene ninguna propiedad extra. Si te tomases una ensalada, no dices que es drenante y depurante, pero parece que si la trituras en el vaso, entonces sí que tiene propiedades mágicas. Es absolutamente ridículo. Y entonces, el acercamiento que hay que hacer a este tipo de zumos verdes es, si te apetecen, tómatelos porque te gustan. Es como si te tomaras igualmente una crema de pepino, solo que nadie está vendiendo cremas de pepinos a 25 euros el plan detox y demás cuestiones. Y nadie te vendería el gazpacho como crema detox. Y fíjate, podría haber sido el primer
Claro.
Batido detox.
Y Aitor, granizados y batidos, ¿son también unas alternativas saludables? Bueno, quizá de forma esporádica se pueden tomar. ¿Cómo lo ves? Tanto los granizados como los batidos.
Sí, podrían ser una forma saludable o distinta de tomar la fruta siempre y cuando no le añadamos azúcar extra. Porque si, por ejemplo, para preparar un granizado partimos de la fruta que ya tenemos en el congelador, que esto puede ser muy conveniente para congelar fruta que se nos vaya a poner mala, o incluso muchos supermercados ya comercializan fruta congelada directamente, arándanos, frutos rojos, piña a trocitos, mango. Si descongelamos esa fruta, la añadimos a nuestro robot de cocina y lo trituramos, ahí estamos tomando y estamos bebiendo una fruta. No va a ser la forma ideal de tomar esa fruta porque no nos va a llenar tanto que si la masticásemos, pero al menos estamos incorporando toda su fibra y toda su pulpa. Esa es la diferencia entre un zumo y un batido, que en el batido sí que tenemos toda la cantidad de la fruta. De toda la fibra de la fruta. Pero por supuesto, el típico granizado de heladería, el granizado de limón cuando estamos por ahí, hay que considerarlo como si estuviéramos tomando un refresco y por lo tanto puede estar en nuestro verano, pero cuanto menos mejor.
Nos pregunta una oyente, Inma, respecto al agua con gas, si hay que limitar su consumo al día. Lo dice por el riñón. Gracias.
No, no es necesario, salvo que tengamos una dieta controlada en sal. ¿Cuál es el problema? Y lo ha dicho muy bien la oyente, que el agua con gas muchas veces es más alta en sodio, es más alta en algunos minerales. Entonces, si hay alguien que tenga una dieta controlada en sodio, tiene simplemente que con esa agua vigilar la cantidad de sal. Pero, insisto, que la calcule. Hay mucha gente que ha escuchado, uy, el agua con gas tiene mucho sodio, entonces no la tomo, pero luego está tomando queso, o luego está tomando platos preparados, o luego está tomando embutidos. A ver si vamos a criminalizar el agua con gas y mientras tanto la tostada con jamón la estamos manteniendo y tiene una cantidad de sal muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, no es el agua que tiene, pues, o que sea idónea en esta clase de condiciones, en esta clase de patologías, pero insisto, tampoco la restringamos como si fuese lo más importante dentro de esta dietoterapia.
Aitor Sánchez, dietista y tecnólogo alimentario, Mi Dieta Coge en redes sociales. Gracias, hasta la próxima, un abrazo.
Es que te casco, agur.